With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es 15 de mayo, vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor, que no debería estar aquí porque es San Isidro. Pero bueno, ¿qué tal, Víctor?
Sí, pero quería celebrarlo contigo, Pep. ¿Qué le voy a hacer?
Bien, bien, me siento halagado, aunque no sé mucho, la verdad, sobre la festividad, más allá de lo de los toros, ¿no? ¿Se hacía?
Sí, lo que hacemos es, en la Plaza Mayor de Madrid, se pone una estaca gigante de unos 5 metros de alto, ¿sabes? Y colgamos a varios niños del boca abajo.
Bien.
Y los giramos así alrededor de la estaca, como el balón. Como el juego este que, ¿no? Del balón que hay que ir dándole con una cuerda hasta que se enrolla la cuerda entera. Pero con 3-4 niños. Todos madrileños y por supuesto, alimentados con el mejor agua del grifo de Madrid.
Pero los pegáis con,
muy, muy sano,
con pegamento mágico de este, como si fueran Colox, estos que no se pueden mover con la mochila.
Eso es, con el que sea alcalde en ese momento, en este caso Martínez Almeida, con la ultramano, los fusiona. Entonces, pues bueno, es una fiesta, es una tradición muy bonita.
Buscarlo en la Wikipedia, seguro que encontráis algunas fotos chulas.
Hay fotos chulas, sí, sí. Cread Wikimedia Commons.
Ya hablaremos, Víctor, en algún momento, más pronto que tarde, de cómo llevamos las partidas de Tears of the Kingdom. Yo he podido jugar menos de lo que me gustaría, la verdad, pero...
Los hijos, ¿eh?
Sí, sí. Iba a decir que nadie nos avisó de esto, ¿no? Pero en realidad lo dice todo el mundo. Cuando vas a tener hijos o cuando han tenido hijos, que es difícil jugar. Pero alguna noticia hay sobre las ventas de Zelda, por ejemplo, en Reino Unido, donde ha sido el mejor lanzamiento en caja, dicen, de este año, porque Nintendo no comparte cifras de ventas en la eShop, con lo cual nos quedaremos con esa duda, pero bueno, mal no le va, entiendo.
No, hombre, imagino que este va a ser uno de los lanzamientos grandes del año, uno de los lanzamientos grandes de Nintendo de este año y de toda la Switch, seguramente, y uno de los tochos de la vida de la consola, entiendo, ¿no? Salía, no sé si viste a Piscatella, Matt Piscatella, anticipando que iba a ser uno de los juegos que están muchos meses en el top 20 de ventas. ¿Te pagan por esto, Matt? ¿Sabes lo que quiere decir?
Debería. Por supuesto, ha tenido un mejor arranque que Breath of the Wild, que estrenaba consola y no tenía ese parque de 125 millones ya de Switch. Pero, no sé, igual sí es mejor de lo esperado este estreno, porque dicen desde Games Industry que ha vendido un 54% más que Hogwarts Legacy, que sabemos que vendió muy bien, sobre todo en Reino Unido. Así que veremos si Nintendo nos hace esperar hasta el próximo informe financiero, que todavía queda porque acaba de publicar el del último trimestre, pero tengo curiosidad por ver a qué números llega.
¿Tú sabes si discriminan versiones de la consola a la hora de hacer las ventas de hardware? No me refiero a Lite, OLED y normal, sino versiones. O sea, la de Mario, la de Zelda, ya. ¿Sabes? Porque está teniendo que vender lo suyo también.
Sí, yo no he visto nunca cifras de esto, pero es verdad que hay mucha gente publicando en Twitter la foto, tío, ¿no? De esta Switch con...
Sí, o sea,
la textura esta de Tears of the Kingdom.
Lo comento porque me ha parecido raro con otras. Pues yo qué sé, siempre he visto a alguien en plan, pues me he pillado esta tal. Una cosa, bueno, puntual y yo qué sé, porque alguien que es muy fan de yo qué sé, de Pokémon, por ejemplo, o algo así. Pero con esta veo un furor transversal totalmente. No sé, como que conozco personalmente a más gente de la que imaginaría que ha sido como, mira, fuck it. Me iba a comprar solo el juego, pero me compro también la consola, ¿sabes? Como que, sí, sí. Como que ha habido ahí como una ansia de, no sé.
Ha habido, entiendo yo, también mucho plan renove, ¿no?
Sí, ¿no? Ya que estoy.
Que tenemos la Switch normal desde hace 6 años, dice, pues mira, la OLED puede ir tocando ya.
Sí, sí.
Sí, sí. Decía lo del Hogwarts, evidentemente hacía referencia al primer lanzamiento del juego en Play 5 y Serie X, también en PC, hace poco que llegó a Play 4 y One, y todavía queda para que llegue a Switch, ¿eh? Porque estaba para julio, creo recordar, y el otro día, aprovechando que estaba el Zelda acaparando la atención, se dijo que se va a noviembre, ¿eh? Cuidado.
A ver cómo sale este. A ver cómo va, sale ser, este.
Va a ser para verlo, pero entiendo yo que con tanto retraso debemos suponer que no será en la nube. Todavía tengo yo esa duda por ahí.
Bueno, habrá, pero bueno, que ver. Habrá que ver qué forma le ponen a las mesas también. ¿Viste esto? Esa solución, ¿no? Fantástica. En Play 4 y Xbox One, las mesas redondas las han hecho octogonales.
Ah, pues me gusta.
Pero son mesas nuevas, quiero decir. Son assets nuevos. Tienen otra textura. Tienen como un como un arabesco, ¿sabes? Yeah. Una cosa como de tetería de Granada que mola bastante, tengo que decir. Es una solución que me parece bastante ingeniosa.
Pues no me fijé, vi por encima un vídeo de Digital Foundry.
Sí, ahí lo dicen, sí, sí.
Y sí vi que habían cambiado algunos assets, pero esto en concreto no lo detecté. Tenemos por lo demás, Víctor, un montón de
jaleos, ¿eh?
De jaleillos. Sí, sí. ¿No? Algún retraso también más, pero nos interesaba este conflicto que tienen la desarrolladora y la editora de Roots of Pacha.
Sí, Roots of Pacha creo que aquí lo medio destacamos, ¿no? Cuando en unos lanzamientos.
Repasar lanzamientos, cierto, sí.
Sí, es cierto que pinta bien. Es un Stardew Valley de cavernícolas, por decirlo así. Bueno, de cavernícolas tampoco, bueno, no hay cavernas, ¿no? Es más de prehistórico.
Prehistórico,
en general. Y pues es un life sim, un juego de granjas prehistórico que se publicó hace no mucho. Lo destacamos por aquí, ya digo, hace 3 o 4 semanas. Uh-huh. Y ha sido retirado de Steam por, en fin, desavenencias entre la desarrolladora, que se llama Soda Den, y el publisher, que se llama Creativo. Y tanto Soda Den como Creativo han publicado sus comunicados, ¿no? En los que lo que yo he entendido, por resumir un poco la situación, porque cada uno evidentemente pues da su versión de la del asunto, y en cada versión del asunto pues tiene la razón una parte, ¿no? Pero básicamente ha habido pues algún tipo de disconformidad con el reparto de beneficios entre desarrolladora y publisher al existir esta desavenencia. Steam creo que por defecto quita los juegos, ¿no? Como que si hay jaleo y no se sabe cómo se va a repartir la cosa, Steam, según dice Creativo, creo, ¿no? Creo que lo comentan ellos mismos en su comunicado. Valve prefiere quitarse de líos, ¿no? Y retira el juego hasta que se resuelvan esos conflictos. Y así está la cosa, ¿no? Ahora mismo comenta Creativo que llevan 3 años trabajando con Soda Den en el juego y que, pues bueno, a última hora, post lanzamiento, de hecho, estas desavenencias les llevaron a Soda Den a, no sé si romper o interrumpir, por lo menos, el contrato de manera, según Creativo, unilateral. Según Soda Den, la retirada del juego de Steam ha sido algo así como un castigo, ¿no? Lo pintan como un, pues mira, si no estáis de acuerdo, ahora os jodéis y quitamos el juego, básicamente. Y así está la situación, ¿no? Ahora mismo no queda muy claro o no hay cifras exactas o porcentajes, por decirlo claramente, para ver pues hasta qué punto el reparto de beneficios inicial, por ejemplo, era poco beneficioso para Soda Den, que puede ser. Estos repartos de beneficios habitualmente, pues, en fin, suelen suelen beneficiar más al publisher que al desarrollador en muchos casos. Hubo hace un par de años, una cosa así, hubo como un, no sé, como una jornada de puertas abiertas de publishers que publicaron o distribuyeron a través de Twitter sus contratos base para que se viera qué tipo de reparto de beneficios tiene cada uno. No sé si te acuerdas de esto. Creo que lo inició Raw Fury.
No me suena.
Y se sumaron al carro unos cuantos más. Uh-huh. Y era un poco una manera de que los desarrolladores, especialmente los que tienen una experiencia, los más indie, los más los que son equipos más pequeñitos, que igual no tienen alguien encargado de negociar o alguien de legal, ¿no? Que compruebe que los términos del contrato son los que tienen que ser y que no se está abusando de ellos de ninguna manera y tal, pues para un poco dar herramientas para que la gente supiera cómo, a qué atenerse, ¿no? Y cómo negociar y qué términos son los más habituales. Ya te digo, creo que fue Raw Fury, pero al final se unieron varias, publicaron sus contratos para que se viera en qué términos se estaba hablando y de qué porcentajes se partía a la hora de negociar. Evidentemente esto es el reparto de beneficios de un indie recién llegado, seguramente no sea el mismo que el de, ¿no? Que el de un estudio con mucha experiencia o con mucho prestigio, muy tocho, etcétera, etcétera. Eso se negocia caso a caso, pero ya digo, con Roots of Pacha no tenemos ni Creativo ni la desarrolladora Sodaden han especificado más qué tipo de reparto de beneficios ha provocado esta disconformidad, así que seguiremos con el ojo puesto, ¿no? A ver cómo evoluciona.
Sí, sí, porque desde luego, más allá de esas interacciones y esas relaciones dentro de la industria, pues hay que ver también qué pasa con los usuarios, ¿no? No se puede comprar ahora el juego, pero quien lo compró, supongo, no lo he jugado, ¿eh?, que será de esos que tenía previsto ir creciendo, como la mayoría de simuladores de este estilo.
Sí, les deja un poco con el culo al aire, ¿no? Hablando pronto y mal. Esto pasó hace más o menos poco. Esto no tenía pensado comentar esta noticia, pero hubo novedades hace no mucho. Porque Dark and Darker, ¿te acuerdas? Que también lo comentamos en su momento, que que lo retiraron de las tiendas porque Nexon, creo que era.
Sí.
Nexon, la gente que hace Dark and Darker, que es un juego que como de supervivencia debe ser, no lo conozco mucho, lo siento, que salió en Steam en acceso anticipado, creo, tuvo una demo que lo petó mucho en el año pasado ya, de hecho, ¿no? Como que a finales del año pasado lo petó un montón, se comentó muchísimo en PC Gamer, en Polygon, en todos los lados, fue una demo muy... muy, muy comentada, tuvo unas cifras de locos. Nexon, al ver esas cifras, dijo, hostia, Tate, esta gente trabajaba para nosotros antes y este juego es un proyecto que era nuestro, ¿no? En realidad, nos están robando assets, básicamente fue el razonamiento ahí. Y, pues, lo mismo, el juego fue retirado de Steam y siguen ahí retirados, siguen con problemas legales hasta el punto de que, y me he acordado de esto cuando has dicho lo de las actualizaciones y demás, el estudio está distribuyendo las nuevas versiones, las builds que deberían ir lanzando en Steam, las están sacando por torrent. ¿Sabes? La gente se las tiene que bajar por torrent.
Ya ves. No sé qué implicaciones podría tener esto en un posible juicio, pero yo en este culebrón me quedé en las demandas. No sé si eran amenazas solo o si realmente Nexon tiene intención de llevar el caso a los tribunales, pero supongo que iremos leyendo alguna cosita más, ¿no?
No lo sé. Supongo que será el último paso. Estas cosas mejor resolverlas amigablemente. Y cuando digo amigablemente no digo que sean amigos, sino que no, que no haya que gastar en abogados, ¿no? Que al final es es una faena. Que resolverlo en juicio, que aparte es un proceso largo y que ahí sí que se aseguran de que el juego no va a volver a Steam en un montón de tiempo, vaya.
Tampoco pinta la cosa muy bien en Deviation Games, uno de estos estudios que no llegó a comprar PlayStation, pero que sí tienen algún tipo de acuerdo para poner en marcha el equipo, ¿no? Así lo anunciaron en un eventillo, quizá un Summer Game Fest. La cuestión es que, aunque no hay confirmación por parte del estudio ni de PlayStation, se habla en Video Games Chronicles, haciendo referencia a comentarios de varios ex empleados, que ha habido una serie de despidos considerable, ¿no? Se habla de 90 empleados que no están ya en el estudio.
Sí, sí. 90 de más de 100. No, o sea, si, supongo que si fueran más de. Que si fueran 150, dirían más de 150, ¿no? Es decir, que sí. Es un porcentaje bastante grande del estudio. Y esto, la información, si no estoy equivocado, vino a raíz de unos comentarios que hizo un empleado de Deviation, que por cierto se llama Kyle Perras.
Hostia.
Me parece gracioso, lo siento.
No tengo el placer, pero buen nombre, sí.
Me hace gracia. Y efectivamente se habla de unos 90 despidos y efectivamente es raro porque... raro. Tan raro tampoco supongo que es. Es impactante porque es mucha gente. Es un porcentaje muy alto del estudio que, ya digo... Es un 90% del estudio, ¿no? Echando los cálculos así a lo rápido.
Sí, sí.
Y porque tenían a Sony detrás, efectivamente. No era first party, pero sí parecía un rollo second party, digamos,
sí,
¿no? Lo que antes se llamaba second party. Un estudio trabajando con exclusividad, ¿no? Para Sony. Y aquí el elefante en la habitación es que no es la primera vez que ocurre con un estudio de Sony o respaldado con Sony recientemente. Ha habido unas cuantas noticias que animan a imaginar que se están produciendo este tipo de recortes que son más o menos industry-wide, digamos, ¿no? Como que están ocurriendo en muchos estudios de videojuegos. Desde Riot a Electronic Arts, están ocurriendo en muchas compañías tecnológicas, en Microsoft, en... afectaron a Xbox, de hecho, también. Los recortes en Microsoft está pasando un poco en todos los lados, ¿no? La economía está como está y parece que se está recortando. Comentábamos hace poco, la semana pasada, ¿no? También del estudio de Concrete Genie, que había cerrado, básicamente.
Sí, sí.
Y aquí la cuestión es que a Deviation la dejan en una posición muy incómoda, ¿no? En realidad, porque si estaban haciendo algo para lo que necesitaban 100 personas y 90 se van, supongo que va a ser más difícil hacerlo.
Sí, sí. Podemos llegar a sospechar, y serían solo sospechas, que ya había problemas previos, ¿eh? Porque uno de los fundadores marchó del estudio hace un tiempecillo ya, Jason Blundell, que era un poco la cara visible y el que parecía definir el estudio como... estudio de veteranos, ¿no? Porque venía gente de Call of Duty aquí y podemos sospechar que iban a hacer algo similar con PlayStation, pero parece claro que hay este modus operandi, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de Sony, que es ayudar a montar estudios de veteranos, firmar acuerdos de distribución y si la cosa pinta bien, te compran, como Haven o Firewalk. Si pinta mal, esto parece que es una cancelación de proyecto, vaya. El estudio no lo pueden cerrar ellos, pero si quitan la financiación del proyecto, no creo yo que tengan un plan B.
Muchos sí, de estos equipos. Habrá que ver cómo, a la larga, cómo de tocada queda la imagen o el prestigio del estudio de veteranos, que parece también una, pues en fin, un negocio más o menos seguro, quiero decir, si tú como desarrollador, como profesional de cualquier departamento, quiero decir, no me refiero a estrellas del desarrollo o a gente con nombres propios muy conocidos, si te llama un veterano de la industria para trabajar en su nuevo estudio, pues parece o debería parecer más seguro, ¿no? El trabajo que si te lo montas tú por tu cuenta, ¿no? Sin ese backup de... pues la veteranía de él o los fundadores y sin el respaldo de compañías tochas, ¿no? Estos estudios de veteranos suelen venir respaldados por compañías tochas o suelen tener las puertas más abiertas en según qué compañías grandes, ¿no? Y estamos viendo últimamente mucho estudio de veteranos que se anuncia por todo lo alto. Efectivamente, Deviation, nos enteramos de su existencia en un Summer Game Fest que parecía aquello, ¿no? El juego nuevo de Kojima.
Sí, sí, sí.
Y esto básicamente, ¿no? Como que se saca lo que se pueda sacar. Supongo el trato con Sony, evidentemente, para Jason... ¿Cómo se llama? Jason Blundell, el
¿sí? Sí, sí.
El veterano en cuestión. Pues igual uno o dos cheques se llevó, ¿no? Y luego te piras. Hasta luego, nada, que os dejo que podáis con esto, podéis con esto, ¿sabes? Entonces, como que el estudio de veteranos, hostia, a ver qué imagen le queda, ¿no?
Sí, 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 sí. Es un tema que a mí personalmente me apasiona, el del estudio de veteranos, pero a veces peco de exceso de cinismo, así que vayamos rápido con todo lo demás, porque tenemos algún que otro retrasito, como es el caso de Goodbye Volcano High, uno de esos juegos que vimos en la presentación de PlayStation 5, que empieza a quedar un poco lejos.
Ya ves. Este es una visual novel / juego de ritmo que pinta bastante guay, debo decirme. Es uno de esos juegos que siempre que veo pienso, ostras, no me acordaba de él, pero qué guay pinta. Y para evitar el crunch y, en fin, tanto para evitar el crunch como para, lo reconocen los propios desarrolladores, KOOP se llaman, ¿no? KO/OP. Como para salirse a un momento del calendario un poco más tranquilito, se ha retrasado hasta el 29 de agosto. Tenía que salir en junio y en junio, pues en fin, tenemos Street Fighter 6, tenemos Final Fantasy 16, tenemos Diablo 4, que aunque yo este fin de semana hubo un momento que estaba agobiadísimo. Digo, quiero ir a algún lado a estar solo. Necesitaba estar solo, Pep. Así que me fui al Server Slam de Diablo 4. Porque estaba todo el mundo en el Zelda. Es broma. Simplemente. Pero sí que, joder, con Diablo, Street Fighter, Final Fantasy en junio, pues entiendo que esta gente haya dicho, mira, nos vamos a agosto, que con el Armored Core sí que podemos.
Ya, no hay muchos huecos ya en año. No. Pero a ver qué tal sale. A mí me parece un juego atractivo visualmente, pero por supuesto con un tráiler es difícil intuir todo lo demás en este tipo de, pues eso, visual novels o juegos similares, muy narrativos. Así que ya veremos en agosto, pues, que se cuentan. También se ha retrasado, pero muy poquito, el Amnesia The Bunker, un par de semanas, que se compensan, creo yo, con esta demo que han anunciado también los desarrolladores.
Sí, tendría que salir... esta semana, ¿no? Creo, o a principios de la semana que viene, el 23 de mayo, se va al 6 de junio. A estos sí que les da igual competir con Street Fighter, ¿no? Diablo sale el 6 de junio también. Sí. Y efectivamente, estas dos semanitas de retraso se intentan compensar con... porque ha habido unos imprevistos, ¿eh? Aquí no... Han sido más o menos claros con que, bueno, ha habido... Han surgido cosas y lo tienen que retrasar, pero para intentar compensarlo van a sacar una demo que sale el 22, creo ahí recordar, está. ¿Verdad?
22 de mayo, pone aquí.
Y este juego va a ser bueno.
Sí, tiene pinta, ¿no? Me gusta.
Yo creo que va a ser bueno.
Sí, sí. El siguiente, no sé, ya no qué juego es, Víctor, sino cómo debería llamarlo. Rot.
No lo sé. Confieso que, bueno, lo puse en la recarga activa porque me mola. Es un boomer shooter con una ambientación soviética muy densa. Es un juego muy, muy guay, la verdad. Lleva un tiempo en acceso anticipado, pero lo puse también un poco para... Como no sabía si iba a estar yo o iba a estar Óscar o Juan, pues era un poco para hacer la encerrona de ver cómo lo pronunciamos.
Rot.
H-R-O-T, todo en mayúsculas, Rot. Sale el esta semana, de hecho, mañana, el 16 de mayo, sale de acceso anticipado y con esta salida de acceso anticipado, a los dos capítulos que ya hay disponibles, se suma el tercero y se termina, digamos, el juego, o al menos se llega a la versión 1.0 y a partir de aquí pues ya será, ¿no? Dar cera, pulir cera.
Sí, sí, sí. Mira, ya que hemos dicho esta fecha, este lanzamiento. Voy a colar aquí muy rápido, que no estaba previsto, lo de los lanzamientos, y seguro que me dejo muchos, pero los tres más, no sé si destacables, pero que yo tengo en mente, son Humanity, que sale también mañana.
Sí.
El día 18, esto no lo tenía yo en el calendario, sale el The Outlast Trials, ¿os acordáis?
Es verdad.
Esta secuela que salió en varios eventos, hemos visto unos cuantos tráileres, pero yo no recordaba que fuera tan inminente el lanzamiento. Y el día 19, el 19, se cierra la semana con LEGO 2K Drive.
Toma ya.
¿Te lo puedes creer?
No, no me lo puedo creer.
Que se anunció hace poquito.
Sí.
Pero ya está aquí.
Ya está aquí. Sí, sí.
Ha venido muy rápido. El típico que lo peta, ¿eh? Sin que nos enteremos.
Ha venido a toda mecha, ¿no? Como un pepino.
Sí.
Lo que no me puedo creer es que te hayas olvidado que el día 18 también sale Firmament.
¿Cuál es?
El nuevo juego de los creadores de Myst.
¿En serio?
Sí. Sí, sí. Este sale en flat, digamos. Yo es que ahora soy fan de la VR, entonces distingo entre VR y flat. Este sale en flat, pero también sale en VR, en PlayStation VR 2, en Steam VR, en Quest 2, creo. No sé si sale en Pico, pero vaya, este sale en las dos versiones. Después, supongo, del semi-éxito de la versión VR de Myst, que volvió, tío. No nos dimos cuenta, pero volvió Myst.
Pero se esperan buenas cosas de este Firmament.
Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta.
Vale.
Sí, sí. No, yo tengo la sensación de que va a ser ignorado de una manera radical, vaya. Creo que si no lo hubiera dicho, si no hubieras dicho lo de los lanzamientos, no habría consultado el calendario, que tengo aquí un calendario hecho de lanzamientos, y no lo habría visto. Así que...
Muy Bioshock,
en
esas,
¿no? Estamos.
¿Se ve? O sea...
Bueno, este es el abuelo de Bioshock.
Ya, el logo ya me ha parecido muy Bioshock, pero no he querido juzgar antes de lo necesario, pero el tráiler me sigue pareciendo bastante Bioshock.
Bueno. A ver, hombre, es menos de acción, ¿no?
Ya, bueno.
Más de, es como Myst, ¿no? Exploración, puzzles.
Ya.
Yo lo tengo ganas, te lo tengo que decir.
No distingo mucho las sutilezas de los distintos tipos de steampunk, la verdad. Pero vale, me lo apunto, se me había pasado completamente, sí. Sí, los juegos seguramente serán flat. Lo siento, Víctor, me gusta mucho usarlo de forma un poco peyorativa, ¿no?
Flat, ¿no?
Flat. Te estás perdiendo la mitad o más de la experiencia. Y lo dejamos aquí ya. Le pongo otra música y lo publicamos como Reload, Víctor.
Ah, pues mira.
Si tenemos más tiempo para jugar al Zelda esta semana.
Ahora que lo dices, nos ha quedado largo, ¿no?
Sí, un poco. Pero bueno, si se ve que empezamos la semana con ganas, vamos a seguir alternando esas partiditas en Hyrule. Me gusta que el doblaje del juego, ya pasaba en Breath of the Wild, ¿eh? Nos permita no complicarnos la vida con la pronunciación. O sea, Zelda dice Hyrule, como no lo voy a decir yo.
Hyrule.
Para ellos, vaya. Okay.
Sí, mira, si nuestros hijos ya se vuelven locos ya viendo el juego, imagínate que si tuvieran que decir Hyrule.
Sí. Eso, alternaremos un poco de Tears of the Kingdom con esa atención a la actualidad que nos caracteriza, y mañana habrá más recarga activa. Veremos qué contamos. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.